A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, arrancando este lunes 30 de septiembre, último día del mes, una jornada realmente loca desde lo climático, empezó con mucho calor, ahora estamos con mucha lluvia, al menos en Montevideo y área metropolitana, así que a seguir cuidándose. Para el programa de hoy tenemos un menú bien variado, pero el plato fuerte, les adelanto que va a ser una entrevista con tres compañeras del sector deportivo de AEBU, porque la semana pasada fue la Semana del Corazón. Y en la jornada de hoy, lunes, se realizó una actividad integradora entre Club Deportivo de AEBU y el sindicato. La profesora Silvana Renom, junto a Yosana Ibarra y María Turcati, brindaron una charla para funcionarios y dirigentes del sindicato con el fin de informar sobre la salud cardiovascular y cómo prevenir esta parte de la salud tan importante para todos y todas. Así que vamos a conversar con Silvana, con María y con Yosana, que nos van a estar contando sobre cómo se dio la Semana del Corazón en AEBU, qué tipo de actividades se hicieron y puntualmente la charla que se dio hoy lunes en la sede central de AEBU. Pero para comenzar este Camacuá Diario, como siempre, arrancamos con las noticias del día. AEBU respondió a un remitido de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay y dejó en evidencia sus contradicciones. El sindicato reiteró sus propuestas para asegurar transparencia en el sistema de ascensos y subrayó que la productividad de los trabajadores en los últimos años se ha duplicado. Estudios satelitales agregan nuevos obstáculos al proyecto Neptuno. Fueron detectadas floraciones en Arasatí y una salinidad por encima del umbral, según un reporte del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, que tiene convenio con OCE. El domingo, el Frente Amplio realizó un banderazo en la Rambla de Montevideo con la oratoria de su presidente, Fernando Pereira, y de la candidata a la vicepresidencia de la República, Carolina Cose. Ambos destacaron la gran adhesión de la militancia y llamaron a elevar el nivel de la campaña.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Y se de sus penas y a mi pueblo.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Estamos en Camacuá Diario hoy con la compañera Silvana Renom, coordinadora del sector deportivo de AEBU, que nos va a contar sobre lo que fue la Semana del Corazón de 2024, que fue la semana pasada, y que todavía este lunes tuvo una actividad más en el sector deportivo y en todo el sindicato, una actividad que integró los dos sectores y que, bueno, procuró horizontalizar un poco esta información sobre la salud que es importante para todos. Bienvenida, Silvana, gracias por estar acá.
Bueno, muchas gracias. Gracias por darnos esta oportunidad de contarles un poco qué es lo que trabajamos en esta Semana del Corazón, que en realidad hace mucho tiempo venimos con esta idea de hacer algo. La profesora Diosana y María nos están incentivando a tratar de generar un poquito más de contenido a nivel de salud. En el marco de la Comisión Honoraria de la Salud Cardiovascular, este es el 33 aniversario, que se genera de esa fecha, del 23 al 29, la idea es poner un pienso y poner en formación y en educación, en palabras, todo lo que genera todo esto, ¿no? La idea era armar como diferentes juegos y hacer un poquito de intervención en todo el sindicato, que en realidad al principio lo pensamos un poquito para el club, después se nos fue un poquito de las manos y empezamos como a abrirlo más a los funcionarios y de los funcionarios a los dirigentes para poder intervenir en diferentes partes del edificio con mitos, con leyendas, con diferentes ideas para ver cómo estamos a nivel de conocimiento y también concientizar de alguna forma y poner en palabra con el social, ¿no? Muchas veces sobre todo los dirigentes o los funcionarios, estamos un poquito a lo loco. Acá en el club, en realidad, ya la gente elige, en cierta forma, tener un hábito más saludable, quizás no completo, pero sí elige venir al club, por lo tanto, actividad física, en cierta forma, hace. Pero cuando miramos un poquito para el costado, vemos que a veces están muy a lo loco, muy estresados, muy esto, y bueno, nos genera esto un poquito de empatía, de pensar si tenemos todas las herramientas para poder manejar este tipo de situaciones y también ver el costado, ¿no? Y empatizar con el otro que a veces está cansado, que a veces está estresado y bueno, ver si también lo podemos ayudar desde ese lugar. Por eso, la verdad que un poco se nos fue de las manos y es la realidad porque generó mucha inquietud, muchas ganas de participar y bueno, vamos a ver qué sale.
También nos acompañan Diosana Ibarra y María Turcati, las profes del Club Deportivo que están un poco también a cargo de este plan, de este programa de integración entre el club y el sindicato en torno a la Semana del Corazón. Lo que les pregunto es que, en primer lugar, ¿qué desafíos encontraron de transmitir estos conocimientos a gente que capaz no sabe mucho del tema? ¿Qué temas apuntaron para transmitir y difundir?
Bueno, buenas tardes. Nosotros estuvimos trabajando en algunos mitos de los saberes populares y cotidianos que la gente maneja, pero a veces no son tan como pensamos o ya no son. La prevalencia de la enfermedad cambió, la población cambió, entonces estuvimos jugando en la semana con esos mitos. Entonces hay un enunciado y ahí la gente intervenía y ponía, bueno, ¿será verdadero o falso? El tema de la hipertensión, el tema de la edad, el tema de la diferencia entre mujeres y hombres, el tema de cómo podía revertir los cambios, si ya tenía alguna patología desarrollada, si podía volver. Así que, bueno, estuvimos trabajando con esas premisas.
Bien, y en la devolución que han tenido de compañeros, funcionarios o dirigentes, ¿cuáles son los temas que capaz que ustedes piensan que son sabidos pero no son tan sabidos o sobre los que habría que hacer más foco?
Bueno, pasa generalmente de que hay como saberes comunes o cotidianos o creencias sobre algunas cuestiones cardiovasculares y también sucede muchas veces de que a la gente le atemoriza un poco el saber y le atemoriza un poco investigar sobre eso porque son cuestiones que, como siempre decimos con Iosa y con Pío, que está bueno ocuparse y no preocuparse. Entonces estaba todo ese tema de cómo abordarlo desde el ocuparse, desde el poder hacerse cargo y ser protagonista de la salud cardiovascular cada uno. Y bueno, pasa mucho de esto, de saber qué es un infarto, qué es la hipertensión. Como titulares, pero ahondás un poquito y la realidad es que sin irnos demasiado al académico, a lo académico, estaba bueno como profundizar un poco y dar un poco más de data, de información para que se sepan esto que decías vos, Nacho, de horizontalizar la información.
Y después capaz que una pregunta más general para cualquiera de las dos, ¿qué dos o tres tips, bueno, o pocos tips darían para una buena salud cardiovascular? ¿Cuáles son los puntos clave?
Dale, buenísimo. En realidad nos focalizamos y apelamos desde el club y desde nuestra formación a una prevención temprana de la salud cardiovascular. Y esto es como centrarnos en tres aspectos. Uno es, bueno, los estilos de vida, que ahí no solo entra la actividad física y la alimentación, acercarnos más a una alimentación equilibrada, sino también el tema del estrés y de cómo gestionarlo. Otro punto importante son controlar los factores de riesgo. Era nuestro segundo ítem de la prevención. Y el tercero es la concientización y la educación sobre estos temas, que es donde también venimos trabajando. Entonces, ese como sería como el tip, ocuparnos, un poco lo que decía María, conocer y compartirlo, ¿no? Y como trabajarlo entre todos, dándonos apoyo, que a veces no es fácil. Y bueno, por ahí vamos.
Está bueno que se sepa que está comprobado que 8 de cada 10 enfermedades cardiovasculares crónicas no transmisibles, o sea, de esas que no vienen heredadas, quiere decir lo no transmisible, sino que son, que las voy adquiriendo por estos hábitos no saludables, el estrés, el laburo, esto, lo otro, cuestioncitas que me van haciendo un estilo de vida. Todas esas enfermedades, 8 de cada 10 son prevenibles. Entonces, en esto de prevenir, una prevención temprana, y en esto de la educación de temprano, hablamos de educación desde niños, desde una alimentación saludable, desde los puntos que ha marcado IOSA, que está bueno porque si lo encaramos desde ahí, es muchísimo más fácil. Y también nombramos un montón, que está bueno saberlo, IOSA y yo, a pesar de tener nuestras formaciones, no somos cardiólogas, no somos médicas, siempre el control médico temprano y ocupándose de manera rutinaria, sobre todo si tengo regular y rutinaria, sobre todo si tengo antecedentes cardíacos y antecedentes familiares, como para estar cubiertos.
Muy bien, María y Osana, muchas gracias por este rato y éxitos en todo lo que venga.
Bueno, dale. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario. Vamos a hablar ahora de una presentación de un libro en el marco de la Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en la Intendencia de Montevideo. Esta presentación, que es Del Círculo al Club, primeras asociaciones políticas en Uruguay hasta 1875, de Clarel de los Santos Flores, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, y muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Y bueno, estoy a la orden, y un saludo a todos los oyentes de Camacuá.
Es muy interesante la propuesta de este libro, que se va a presentar miércoles 9 a las 20 horas en la Sala Blanca del Círculo al Club. Y bueno, ¿con qué te encontraste en esta investigación, que hoy es un libro que se presenta?
Bueno, mira, en realidad este libro resume en una versión para lectores en general, lo que es la tesis de doctorado que hice en la Universidad de la República, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y que me llevó la investigación, la redacción y todas las etapas de evaluaciones, me llevó entre 5 y 6 años. Y Del Círculo al Club, en realidad, lo que traté de investigar es el origen de los partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo concebí este proyecto allá por el año 2017, hacía muy poco, hacía un año y algo, que se había conmemorado los 80 años de la batalla Carpintería, sí. Que fue la primera vez que se usaron las divisas blanca y colorado. Y entonces eso dio motivo a una cantidad de discursos en los cuales se mezclaban datos históricos con tradiciones, mitos, creencias, todo ese tipo de cosas. Y bueno, se dijo cualquier cosa. Entonces yo pensé, bueno, ¿cómo estudiar los partidos políticos, el origen de los partidos políticos, que hace más de 80 años que hay un estudio en serio de los partidos políticos? Después de 1942 no hubo ninguno más. En general, lo que se hace es repetir lo que en 1942 escribió Pibel de Voto.
Claro.
Entonces pensé cómo estudiarlo sin entrar en el tema de las divisas, las tradiciones partidarias, los personajes. y que me reflejara lo que pasaba en la sociedad. Entonces busqué una categoría de estudio que fuera neutra, que no fuera política, y que me permitiera estudiar cómo se van surgiendo los partidos dentro de la sociedad oriental en esos momentos. En realidad la propuesta era hacerlo de 1825 hasta 1875, pero después me tuve que ir un poco más para atrás, por eso en el libro puse hasta 1875, porque en realidad arrancó antes. Por la categoría de estudio que elegí, era la categoría asociación y sociabilidad. Entonces me puse a estudiar cómo eran o cómo surgieron las primeras asociaciones dentro de la sociedad, porque partía de la base que los partidos políticos son asociaciones. Entonces me dije en aquel momento, digo, bueno, si los partidos políticos son asociaciones, vamos a estudiar cómo se crearon las primeras asociaciones en el reciente o en los momentos que se estaba constituyendo el Estado Oriental, ¿no?
Claro.
Entonces, al estudiar las asociaciones, bueno, me encontré con una riqueza impresionante de datos, de cosas que no estaban estudiadas, nunca nadie había estudiado esto, cómo surgieron las primeras asociaciones. Hay menciones a alguna sociedad, por ejemplo, la sociedad lancasteriana o la sociedad de los caballeros orientales.
Claro, te quería preguntar, porque me cuesta como pensar o me surge como la pregunta de en torno a qué se organizaba la gente. Antes de que fueran organizaciones puramente políticas, quizá, o con esa definición o político-partidaria.
Bueno, eso es lo interesante, porque asociaciones políticas y asociaciones dentro de la sociedad existieron siempre. En la época de la colonia, de alguna manera existían. No existían partidos políticos, ni bandos, ni nada de eso, porque era una monarquía, pero existían los círculos que negociaban y hacían política a su manera en aquel momento. Y sociedades había en la época de la colonia, pero estaban circunscriptas al estamento en el cual había nacido el individuo. Entonces, si el individuo había nacido dentro de la nobleza, bueno, participaba en sociedades de la nobleza o religiosa, pero si había nacido pobre, no tenía más que participación en alguna corporación de carácter artesanal o algo así. Lo interesante es que en el momento que se crea el Estado Oriental, se está afirmando en el Río de la Plata el liberalismo, que es una concepción nueva, que responde a los parámetros de la republicanos que en Europa, en Francia fundamentalmente, estaban en boga, digamos, ¿no? Entonces, el liberalismo, ¿qué introduce? Que el individuo ya no es más de ningún estamento, el individuo es libre y por lo tanto puede ingresar a las asociaciones de forma libre y voluntaria. Comienzan a nacer ahí, en la década de 1820-1830, las primeras asociaciones que son de ingreso libre y voluntario, y que el individuo más se puede retirar de la asociación cuando quiera, ¿no? Cosa que antes no podía ocurrir. Ese es un fenómeno que se va dando en varias décadas. En 1831 surge una sociedad de músicos que se llamaba Sociedad Filarmónica, que es una de las primeras que se constituye. Surge una sociedad de amigos médicos. Y más adelante, en el año 1834, surge una sociedad para la agricultura. Y recién a fines de la década de 1830, entre los años 1837 y 38 y 39, comienza a hablarse un poco más del principio de asociación. Hasta ese momento no se hablaba, la palabra asociación casi no se conocía, casi no era usada. Y cuando se usaban en relación a asociación a algo, pero no de gentes. Claro. Y en la Constitución de la República, la única mención que hay a una asociación es en el artículo 1 de la Constitución, que dice la República Oriental del Uruguay es la asociación de los ciudadanos que viven en sus 9 departamentos, porque en ese momento eran 9 los departamentos que había. Y entonces, y eso sigue hasta hoy así. Y los partidos como tales no existían. Lo que existían eran bandos armados que luchaban por el poder, luchaban entre sí por el poder. Esos bandos estaban acaudillados por jefes militares, los más conocidos son Rivera, Lavalleja, Oribe, pero había otros menores, ¿no? Y la gente les decía partidos a esos bandos, pero les decía de una forma despectiva. Los partidos eran negados, eran condenados porque para la concepción de la época, los partidos rompían esa asociación que era la que estaba en la Constitución de la República. Es decir, el individuo todavía en 1830, cuando se redacta la Constitución, se pretende que el individuo responda por sí ante el Estado, que se represente a sí mismo ante el Estado en las elecciones, por ejemplo. No se concebía que existieran partidos, ni que existieran listas, ni nada de eso. El individuo tenía que presentarse en una mesa electoral y decir, yo voto por fulano y fulano a quien quisiera. Que en los hechos nunca se dio así. Porque en los hechos, es decir, no se respetó la ley desde la primera elección que se hizo en 1830. Ya se armaron listas, ya se armaron bandos que repartían las listas y se confeccionaban listas, se negociaban lugares en las listas y todas esas cosas. Y el votante, cuando iba a votar, votaba la lista de los partidarios de Rivero, los partidarios de Lavalleja, ¿no?
Claro.
Entonces, no se cumplió, pero legalmente, institucionalmente, no estaba previsto que existieran partidos. Y esa situación se va a mantener por décadas. Y cuando recién se van a concebir los partidos como algo institucional, algo aceptado, algo legitimado, cuando después de varias décadas el principio de asociación cala dentro de la sociedad y se producen múltiples asociaciones y se transforma en una práctica común asociarse, asociaciones culturales, de beneficencia, sociales, de vecinos, por ejemplo, en 1840 hay asociaciones de vecinos en el Cordón, en Pantanoso, en varios lugares de Montevideo, y bueno, de esa manera se legitima el principio de asociación y recién ahí comienzan a existir alguna organización. ¿Por qué el título del libro es Del Círculo al Club?
Exacto.
Porque el círculo es la primera forma de asociación informal que se produce dentro de la esfera política. Se habla siempre de caudillos y doctores. En este libro, por ejemplo, eso no está tratado, ¿no? Porque para mí esa no es una división válida, porque ignora lo que pasa con el resto de la sociedad. Entonces, en la vida política de la época, en torno a algún referente local, alguna notabilidad que podía ser comerciante, pulpero, un médico, un abogado, o un militar, en torno a esas figuras se forman círculos que opinan, que discuten, que negocian con otros círculos y que terminan apoyando a uno u otro caudillo. Y los caudillos a la vez necesitan de esos círculos porque necesitan quien los respalde políticamente. Entonces, esa es la primera forma que se dan de asociación. Porque no podemos considerar que sea una asociación o un ejército.
Claro.
Entonces, esa es la primera forma de asociación. Con el tiempo, después que van surgiendo las sociedades dentro de la sociedad civil, esa sociedad filantrópica de médicos, de damas, de socorro mutuo, todavía no aparecen las asociaciones gremiales en este periodo que yo estudio. Recién ahí, al final, comienzan a aparecer las primeras. Pero después que se legitima el principio de asociación dentro de la sociedad, recién ahí aparece el club como una expresión política. Y el club lo que representa es representan a un partido, digamos, pero el partido es un imaginario, no existe como organización, no existe como asociación. La única asociación que existe en este periodo que yo estudio, de carácter partidaria y con una concepción de que es algo puntual, los clubes se organizan para la elección y se disuelven al otro día. Bueno, es esta forma de organización que eso sí, constituyen una comisión directiva, llaman a asambleas, se reúnen en asambleas, distribuyen listas, entonces las tareas que más o menos se hacen ahora, obviamente retrotrayéndonos 150 años para atrás, ¿no? Con las prácticas de aquel momento, ¿no? Sí. También organizan los fraudes también. Esa cosa, ¿no?
Pero estamos hablando con Clarel de los Santos Flores. Él es doctor en Historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es autor de varios libros, La Consagración Mítica de Artigas, Elecciones entre Sables y Montoneros, y también varios artículos y capítulos que vamos a estar destacando en esta nota. Y estamos hablando justamente de la presentación de su investigación del Círculo al Club, que será el miércoles 9 de octubre a las 20 horas en la Sala Blanca, allí en la Feria Internacional del Libro de Montevideo. Clarel, sí. Contanos un poco cómo va a ser esta presentación, quiénes van a estar allí comentando esta publicación.
Bueno, en esta presentación van a estar historiadores conocidos, prestigiosos, que participaron de alguna manera en todo el proceso de la investigación. En el sentido que Nicolás Dufaux, por ejemplo, que es uno de los que va a comentar, fue mi director de tesis. Ana Frega fue directora del seminario de tesis, que es una especie de curso que se hace al comienzo del doctorado, donde se eligen los temas, esas cosas. Y Gerardo Caetano participó en más de un tribunal que evaluó este trabajo ya después de hecho, y también había participado al comienzo cuando yo elegí el tema. Él participó también en otro tribunal, es decir, Caetano participó en tres tribunales que evaluaron este trabajo a lo largo de estos 5 o 6 años que llevó a la investigación. Bueno, y ellos son los que van a estar comentando el libro, ¿no? Es decir, Gerardo Caetano, Ana Frega y Nicolás Dufaux. Y eso, bueno, será en el marco de la feria. Y el libro, bueno, viene precedido por un premio que obtuve en los premios literarios del Ministerio de Educación y Cultura, en el que presenté una versión inédita, que no era el libro terminado, la convocatoria del concurso ese fue cuando yo estaba redactando el libro y presenté una versión, un adelanto, digamos, de la investigación, y obtuvo el primer premio en la categoría ensayos de historia e inéditos. Y bueno, así que viene precedido por eso y por los comentarios muy buenos de que he recibido de docentes de la academia ahí que lo han leído, con los cuales hemos conversado sobre estos temas.
Muy bien. Clarel, yo te agradezco un montón estos minutos que estuvimos conversando acá en Radio Camacuá. Creemos también que es un momento para el ejercicio de historizar y de mirar la historia también. Es ultra necesario en esta época, y vaya si lo es también en poder pensar de qué manera nos organizamos desde hace tanto tiempo y qué es lo que dio lugar a las organizaciones políticas en nuestro país también. Así que desde ese lugar y como lectora aficionada, simplemente sin ninguna especialización, te agradezco este rato. Haremos las gestiones también necesarias para que la publicación pueda estar en la biblioteca de AEU y esté a disponibilidad también de las afiliadas y los afiliados.
Bueno, cómo no, encantado. Y lo sintetizaste muy bien, porque justamente mi preocupación era esa. Nosotros nos acostumbramos mucho a que hoy existe tal o cual cosa, tal tipo de asociación, de agremiación, de lo que sea, pero todo tiene un origen. Y ese origen no es de que, por ejemplo, cuando Uruguay se declara la república, de un día para el otro la gente cambia de hábitos y comienza a actuar como republicano. No, todo lleva décadas, acomodarse, crearse nuevos parámetros, crear nuevas formas de coexistencia, de vida social, y bueno, un poco todo eso es lo que analizo acá.
Exacto, exactamente. Clarel, un gusto y estamos en contacto también para futuras presentaciones y actividades de esta publicación.
Bueno, muchísimas gracias y encantado de haber tenido estos minutos con ustedes y mucha suerte.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.